Por fin llegó el día, por fin hemos visto la primera victoria de Carlos Sainz en Fórmula 1. Bienvenidos al resumen del Gran Premio de Gran Bretaña 2022, que va a quedar marcado en la historia de la carrera deportiva de Carlos Sainz, porque cuando tenga que recordar cuál fue su primera victoria en Fórmula 1, esperemos por supuesto que no la única, seguro que van a venir más, pues será aquí donde hemos podido ver su primera victoria, una carrera que ha tenido de todo, ha tenido accidente grave, ha tenido safety car, ha tenido adelantamientos, ha sido un muy buen Gran Premio de Silverstone y es verdad que ha ganado Carlos y es verdad que estoy súper contento con esta victoria del piloto madrileño. Pero es verdad que aquí os voy a ser muy sincero y espero no herir sensibilidades. Ya sabéis que me gusta ser siempre realista y hoy, honestamente, si no hubiera habido safety car, la carrera se la iba a llevar Leclerc. Eso es así. Leclerc haya sido otra vez el perjudicado por las cosas que pasan en la carrera. Desde ese abandono en el Gran Premio de España no paran pasarle cosas malas a él. Al final se ha invertido la tortilla, toda esa mala suerte que Carlos tuvo en las primeras carreras ahora le está tocando a Charles y bueno, ese safety car pues ha sido muy desafortunado para él. No obstante, ya digo, hoy el protagonista es Carlos. También, ojo, gran protagonismo para Charles Leclerc, para Checo Pérez, que ha hecho una grandísima remontada y ha acabado segundo. Y el otro protagonista es Max Verstappen, que ha sido pues quizás un piloto que ha tenido muy mala suerte hoy, la verdad, ha tenido muy mala suerte hoy. Por suerte ha podido rascar algunos puntos y minimizar un poco la pérdida de puntos con respecto a Leclerc gracias a su resultado, pero hoy ha tenido problemas y por desgracia pues no ha podido competir con los de arriba por la victoria. Pero bueno, vamos a comentar todo esto ahora en breve, así que si os parece voy a repasar cómo ha acabado este Gran Premio de Silverstone. Con victoria de Carlos Sainz, segundo Checo Pérez, tercero Hamilton, cuarto Leclerc, quinto Fernando Alonso, sexto Lando Norris, séptimo Verstappen, octavo Mick Schumacher, noveno Vettel, décimo Magnussen, undécimo Stroll, décimo segundo Latifi, décimo tercero Ricciardo, décimo cuarto Tsunoda y han abandonado Ocon, Gasly, Bottas, Russell, Guan Yu Zhou y Alexander Albon. Ha habido bastantes abandonos. Así ha acabado la carrera. Como digo, una carrera que ha tenido bastante acción, ahora la comentaré. No obstante, como siempre suelo hacer en estos resúmenes del Gran Premio, me gusta analizar un poco el conjunto, el global, ¿no? Me gusta comentar un poco también lo que dio de sí el sábado, porque al fin y al cabo, gran parte de lo que sucede el domingo es también obra del trabajo que han hecho los pilotos y equipos el sábado. Entonces, por eso me gusta siempre comentar un poquito la clasificación del sábado, y una clasificación que estuvo pasada por agua, y bueno, al fin y al cabo, en este tipo de clasificaciones tan locas, pues pasa lo que pasa, y es que tienes que estar en pista y hasta el último momento pues está la emoción de no saber quién va a pasar a la Q1, a la Q2 o a la Q3, y realmente pues bueno, ahí vimos pues algunas sorpresas, ¿no? En cuanto a la meteorología, bueno, fue una clasificación que empezó con poca lluvia, pero el suelo estaba muy mojado, luego se fue secando de cara a la Q2, pero luego en Q3 volvió a caer agua, lo que hizo pues que realmente durante toda la sesión prácticamente viéramos neumáticos de lluvia. Y cumpliendo más o menos las previsiones que yo os dije en el previo, yo, si recordáis, os dije que había probabilidad de lluvia tanto para el viernes como para el sábado y escasa para la carrera, y más o menos ha cumplido. Y ya digo, lo más destacado quizás de la clasificación por la parte de atrás fue Latifi, que se clasificó para la Q3, fue su primera Q3 en Fórmula 1, lo cual, pues, qué cosas tiene la vida, ¿no? Ver a Latifi meterse en la Q3 en el Gran Premio en el que se rumoreaba que iba a ser sustituido por Oscar Piastri. Qué cosas tiene la vida. Pero bueno, evidentemente, pues que le quiten lo bailado a Williams, que le quiten lo bailado a Latifi, que por lo menos se llevó un gran resultado el sábado. Y luego, pues, por lo demás, la clasificación que vimos, pues se decidió prácticamente en el penúltimo intento de todos, que no en el último, ya que la lluvia subió de intensidad justo en la última vuelta de todos y les impidió mejorar el tiempo de Carlos, que fue quien se llevó la pole finalmente. La clasificación acabó con pole para Carlos Sainz, segundo Verstappen, tercero Leclerc, cuarto Pérez, quinto Hamilton, sexto Norris, séptimo Alonso, octavo Russell, noveno Guan Yu Zhou y décimo Latifi. Digo los 10 primeros para tampoco hacerlo muy largo. Ya digo que buena clasificación para los Ferrari, haciendo un sándwich a Max Verstappen. Pérez no estuvo tan fino como en las últimas carreras en este Gran Premio, aunque bueno, luego al final lo ha arreglado con una gran carrera. Y los Mercedes, que en seco iban bastante, bastante bien, pues yo creo que no les vino demasiado bien la lluvia, porque en condiciones de seco podían estar ahí. Durante todos los entrenamientos libres se han mostrado muy competitivos. Recordaréis que yo en el previo del Gran Premio de Gran Bretaña, el otro día os dije, una de las noticias que comenté eran unas declaraciones precisamente de James Allison, el director técnico del equipo, en el que dejaba caer que si había una oportunidad de ganar este año podía ser aquí, porque era la carrera en la que creían que iban a poder ser pues mucho más fuertes que con respecto a otras pistas, ¿no? Y se ha cumplido también. Así que, bueno, me alegra de que haya sido quizás este fin de semana en el que más cosas de lo que he dicho en el previo se han cumplido luego el domingo, ¿no? Así que, bueno, contento también por ese aspecto. En fin, la clasificación ya no dio más de sí. Porque no dio más de sí. Si hubiera sido una clasificación en la que, bueno, hubiera habido alguna sorpresa, algún experimento raro por algún piloto y algún equipo, pues bueno, lo hubiera comentado y hubiera destacado. Pero bueno, no fue así. Así que voy a coger un trago de agua y vamos a comentar lo que ha dado de sí, pues, este Gran Premio de Silverstone. Voy a narraros un poco lo que ha dado de sí esta carrera, marcada desde la primera vuelta. La primera clave de la carrera estaba en los neumáticos, con los que iban a salir todos. Vimos cómo prácticamente la mayoría elegía medios, excepto Verstappen, que salía con neumático blando, y George Russell también, que salía con el neumático duro. Esa, digamos, fue un poco la estrategia de los líderes, por decirlo así. Verstappen salía segundo, Russell salía octavo, justo por detrás de Fernando Alonso. Y bueno, ahí estaba un poco la cuestión, ¿no? Un poco la emoción al principio, pero... Tres curvas después, bandera roja por un accidente bastante importante, pues en el que el mayor perjudicado fue Wang Yuzhu. Un accidente, pues, que vimos que provocó que el coche de Zhu se diera la vuelta, estuviera boca abajo durante muchos metros, incluso saltara a la fila de neumáticos y se estampara contra la verja de las gradas. Ha sido un accidente bastante duro. Si no lo habéis visto, os aconsejo que veáis alguna repetición que seguramente esté en las cuentas de la Fórmula 1, en Twitter o en YouTube, ya que imagino que lo repetirán y todo lo que os pueda decir no refleja la dureza de ese accidente, que por suerte, ha quedado en un susto, porque Wang Yuzhu, incluso al final de la carrera, han salido imágenes del piloto chino saliendo con su propio pie, sí, del centro médico, y se le veía bastante entero, así que buena señal, y por suerte, pues el halo ha jugado a favor de la seguridad de él. Pero bueno, en ese percance, en ese lance de la primera curva, prácticamente para estos pilotos, pues se vieron envueltos varios coches. Uno fue el de Tsunoda, otro fue el de Ocon, el de George Russell, por supuesto. Alexander Albon recibió un toque de Vettel por detrás, que también en la primera curva le hizo quedarse fuera. En fin, hubo varios toques. Y esa bandera roja, pues bueno, paró la carrera durante prácticamente una hora. Si la carrera empezaba a las 3 de la tarde, hora península española, no se reanudó hasta casi las 4, eran las 4 menos 5, es decir, 55 minutos después de que se apagara el semáforo, se reanudó de nuevo la carrera. Verstappen, para esa resalida, prefirió cambiar al neumático medio, no volvió a salir con el neumático blando, cambio de estrategia por parte del equipo Red Bull, y bueno, realmente la salida que vimos... Verstappen arrancó muy bien, casi pasa a Carlos, pero Carlos ahí aguantó bastante bien la posición. También vimos cómo Charles Leclerc y Checo Pérez también salieron bien, y por poco se quedan fuera los dos, intentando coger a Max y intentar arrebatar un poco la segunda posición, aunque ellos estaban luchando por la tercera en ese momento. Pero parece que Pérez tuvo problemas precisamente en ese choque con Charles Leclerc en la primera vuelta, y paró en la vuelta 6 para cambiar el alerón, que dañó precisamente en esa lucha con Leclerc. Aunque Leclerc, ojo, también tenía el coche tocado. Hamilton, mientras tanto, adelantó a Lando Norris en esa vuelta para ponerse cuarto e intentar engancharse con los tres primeros, que en ese momento pues eran Carlos Sainz, Max Verstappen y Charles Leclerc. Leclerc, hay que decir que, como digo, tenía el coche tocado. Perdió un end plate, el end plate derecho del alerón delantero, y perdía tiempo con Sainz y Verstappen en esa primera parte de la carrera. Incluso por radio le comentaron pues que había perdido unos 10 puntos de aerodinámica, que según los comentaristas de televisión, Toni Cucurella, etcétera, afirmaban pues que eso le podía hacer perder una décima o décima y media por vuelta aquí en Silverstone. Así que bueno, vimos un Charles Leclerc que durante toda la carrera tuvo un déficit de ritmo por culpa de ese problema que tuvo con Checo, ¿no? Luego, en esas vueltas vimos un ritmo bueno de Carlos, pero es que daba la sensación de que Verstappen y Leclerc tampoco se descolgaban. Entonces, Verstappen se enganchó, se empezó a poner en zona de DRS de Carlos, y Carlos, por desgracia, en la vuelta 10 cometió un error después de las enlazadas que le hizo perder el liderato. Max obviamente se puso primero, Charles rápidamente se acercó a Carlos y se puso en zona de DRS, y luego Carlos ya no pudo despegarse de Charles, y Charles continuamente se vio beneficiado por el DRS en esa parte de la carrera. Pero ojo, porque tres vueltas más tarde Max tuvo que parar en boxes porque tuvo un pinchazo, un problema que de momento no se ha especificado, pero el caso es que tuvo un problema que le obligó a parar en los boxes. Salió sexto después de su parada, justo detrás de los dos Ferrari, de Hamilton, de Norris y de Alonso. Pero ya en el momento en el que Verstappen estaba en pista con el neumático nuevo, ya él notaba algo raro en el coche. Él ya por radio estaba reportando: chicos, no tengo grip, chicos, algo falla, esto no funciona. Y efectivamente por radio le confirmaron que el coche estaba roto. 100% seguro, el coche estaba roto, pero que no era un fallo crítico y le iba a permitir al menos terminar la carrera. Al final, el objetivo en ese momento de Verstappen, del líder del campeonato, era minimizar la pérdida de puntos con respecto a Leclerc. Tenía que acabar la carrera y que sea lo que Dios quiera. Bueno, Leclerc en esa fase de la carrera era más rápido que Carlos, incluso con el coche dañado. Lewis Hamilton venía justo por detrás, en ese momento ya tercero, tras la parada en boxes de Verstappen. Y venía, ojo, medio segundo más rápido que los Ferrari, acercándose peligrosamente. En esa fase de la carrera estaba a unos 3 segundos de los líderes. En la vuelta 20 paran a Carlos. ¿Por qué paran a Carlos en la vuelta 20? Pues para evitar decir que le dejen pasar a Leclerc. Porque en esa fase de la carrera Leclerc ya estaba presionando mucho al equipo, estaba pidiendo al equipo que le dijera a Carlos que tirara porque estaba perdiendo tiempo. Ahí era muy lento Carlos en comparación con Leclerc y en comparación con respecto a Hamilton, que venía por detrás y se estaba acercando peligrosamente. Carlos Sainz, como digo, paró en esa vuelta, puso duros y a aguantar hasta el final de la carrera. O eso pensaban. Leclerc paró 5 vueltas después, en la vuelta 25. Y además, justo en un momento clave, porque incluso cuando Carlos se quitó de delante y Leclerc ya tenía, digamos, pista libre, seguían perdiendo tiempo con el Mercedes de Hamilton. Hamilton le iba recortando 2-3 décimas consistentemente en las últimas vueltas, ya incluso antes de que Leclerc parara en esa vuelta 25. Ya Hamilton le estaba recortando tal distancia que cuando Ferrari le dijo box a Charles Leclerc, ya estaba Hamilton en zona de DRS de Charles. O sea, la recortada, el ritmo de Hamilton en la primera parte de la carrera es de 10, o sea, fue tremendo. Luego cuando Charles paró, justo salió tercero detrás de Carlos, y ahí Leclerc demostró justo después de su parada cómo era más rápido que Carlos, y no solo por el DRS. Esto es una cosa que me mosqueó un poco en la retransmisión, porque, a ver, yo entiendo que había muchas ganas de que hoy Carlos ganara la carrera y demás, pero estaban intentando justificar algo que no era justificable, en el sentido de que evidentemente, si Ferrari le decía a Carlos deja pasar a Charles, no se le podía replicar nada a Ferrari, porque era obvio, Charles Leclerc con el coche roto era más rápido que Carlos por detrás. Y en esa fase de la carrera, bueno, pues cuando Charles paró, pues salió a 2 segundos de Carlos y parecía que le iba a dar un respiro. Es más, en televisión ya estaban celebrando que estaba lejos, y yo dije, va a durar 2 vueltas, y tal cual, 2 vueltas. Ahí Leclerc demostró que no era más rápido que Carlos solo por tener a Carlos en zona de DRS. No. Cuando Leclerc calentó ese neumático duro, le metió en la siguiente vuelta 8 décimas a Carlos. Vamos, que tardó 2 vueltas en ponerse en zona de DRS de nuevo. Y ojo, esto lo recalco no para quitarle méritos a la victoria de Carlos, sino para sumarle mérito al carrerón que ha hecho Leclerc con el coche roto, ¿vale? No olvidemos eso. que a Leclerc le faltaba un endplate. Un endplate que además ha salido por la televisión. Era evidente el daño que tenía el coche de Leclerc en un circuito de curva rápida. ¿Vale? Que es que no estábamos en un Monza, que son rectas, frenadas, rectas. Estábamos en Silverstone. Y ahí estuvo luchando Leclerc sin venirse abajo con un ritmo increíble. ¿Qué pasó? Pues que claro, si os estoy diciendo que la vuelta 27-28 Leclerc cogió a Carlos, claro, Hamilton estaba líder porque él todavía no había parado. Entonces estaban en torno a unos 18 segundos de él. Para que os hagáis una idea, en Silverstone se pierde precisamente más o menos eso. Iban a salir muy muy justos el coche de Hamilton con respecto a los Ferrari. Iban a salir muy muy justos, muy pegados. Entonces Ferrari decide dejar pasar a Leclerc. En la vuelta 31 le pidieron a Carlos que le dejara pasar, porque ya digo, Hamilton es que estaba muy muy rápido en ese momento de la carrera. Recordemos, los Ferrari ya habían parado, tenían un neumático duro pero nuevo, y Hamilton en esa vuelta, bueno, en la vuelta 33 Leclerc hizo la pole, ¿vale? Ya digo, en la 31 Leclerc pasa a Carlos, en la 33 Leclerc hace vuelta rápida, intenta coger a Hamilton, pero para que os hagáis una idea, la vuelta rápida de Leclerc en esa vuelta era solo 2 décimas más rápido que la vuelta de Hamilton en esa misma vuelta con un neumático medio de 31 vueltas. O sea, para que os hagáis una idea del peligro que corría la victoria para Ferrari en ese momento. En la vuelta 34 Hamilton paró y salió justo por detrás de los Ferrari. En ese momento de la carrera empezábamos ya a notar cómo a Sainz le costaba mantener el ritmo de Leclerc, incluso teniendo Sainz el DRS. A lo que quiero decir con esto es que Leclerc en la primera parte de la carrera, a pesar de lo que nos han intentado vender por televisión, Leclerc no estaba pegado a Sainz porque tuviera el DRS de Sainz, ¿vale? Porque Sainz lo tuvo después en esta segunda fase de la carrera de Leclerc y Leclerc no tardó en irse. Sainz perdió el DRS en la vuelta 34, ¿vale? Era claramente más rápido que Leclerc, aunque en televisión querían hacernos creer lo contrario. O sea, es así. A mí esto es lo que me mosquea un poco de la televisión española cuando retransmiten las carreras. Que entiendo que van a ir con los españoles porque, joder, es un deporte muy duro y hay que ir a muerte con ellos. Pero también hay que ser objetivos, ¿no? Y es que os lo voy a decir con datos, porque es que yo, precisamente por estas cosas, me gusta pagar la suscripción a la aplicación de la Fórmula 1 para ver los tiempos. En esa vuelta 34... la vuelta de Charles era 1.32.1 y la vuelta de Sainz era 1.32.7. Y podréis pensar, bueno, a lo mejor ha sido un error de Sainz. Que no. Es que Sainz tampoco podía dar mucho más. O sea, era su ritmo. En la siguiente vuelta, bueno, en la vuelta 36, Leclerc hizo otra vuelta rápida, 1.31.7. Y Carlos, en esa misma vuelta 36, pudo bajar un poco con respecto a la 34, pero lo máximo que pudo bajar fue a 1.32.4, que es que no es que estuviera cerca, es que ni se acercaba al ritmo de Leclerc en esa fase de la carrera. Le estaba metiendo Leclerc 7 décimas por vuelta. ¿Hamilton qué pasa? Pues que se acercaba por detrás, se acercaba peligrosamente. Y cuando Hamilton estaba ya muy cerca de Carlos, a poco más de segundo y medio, veíamos cómo Verstappen estaba sufriendo por mantener la octava posición con un Alpine, con el de Esteban Ocon. Ojo, Verstappen aquí ha tenido una suerte tremenda, porque ha podido terminar la carrera, ha podido coger unos puntos, ahora os comentaré cuántos. Es decir, ha podido aguantar ahí más o menos a coches que iban más rápido que él por el problema que Verstappen tenía. En fin, las vueltas seguían. Hamilton venía también 7 décimas más rápido que Carlos Sainz. ¿Y qué pasó? ¡Pam! En la vuelta 39 salió el safety car precisamente por un problema mecánico de Esteban Ocon. Y ojo, aquí estuvo la clave de la carrera. Ferrari decide parar a Carlos Sainz y Mercedes decide parar a Hamilton. Pusieron neumático blando. Por detrás también otros pilotos pararon, entre ellos Pérez, Alonso y luego por detrás también otros tantos como Verstappen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto fue determinante, porque Ferrari dejó fuera, sin poder parar, a Leclerc y se la jugó con Carlos. Claro, muchos podréis pensar, ¿y por qué no lo hizo con Leclerc, que era el que iba por delante? Bueno, quizás porque era arriesgado. Si paraban a Leclerc y Hamilton no paraba, Hamilton iba a estar por delante de Leclerc. No obstante, es verdad que con un safety car, con las distancias tan cortas, yo creo que rápidamente en ese hipotético caso Leclerc hubiera podido adelantar a Hamilton. Pero bueno, yo creo que aquí Ferrari le regaló la victoria a Carlos. En este momento de la carrera, Ferrari le regaló la victoria a Carlos. Es así. Es así. Porque ya digo, en esa fase, en la vuelta 39, Charles Leclerc ya estaba 3 segundos por encima de Carlos. Le había metido en 4 vueltas casi 3 segundos por ese ritmo aplastante. Le iba llevando 7 décimas por vuelta con un coche roto. Es verdad, 5 vueltas de diferencia de neumático duro, ¿vale? Había 5 vueltas de diferencia, pero de un neumático duro. Quiero decir que no son 5 vueltas de diferencia con respecto a un neumático blando, donde sí que es verdad que se degrada mucho más rápido. Un neumático duro no se degrada tan rápido, por tanto, la diferencia que vas perdiendo en el vuelta a vuelta no es tan grande con respecto a un neumático medio, a un neumático blando. Entonces sí, eran 5 vueltas de diferencia, pero no era tampoco un mundo. Es decir, no eran 7 décimas, a lo mejor una décima podría tener de ventaja de neumático. Pero claro, es que ya digo, Leclerc también tenía un hándicap con respecto al alerón. Hoy Carlos no tenía ritmo para haber ganado la carrera en unas condiciones normales. Y esto hay que reconocerlo y era así. Ya está, no pasa nada. Se reconoce y punto. Yo creo que hay que ser realistas y bueno, ahí pues Leclerc tiene quizás razones para estar hoy cabreado. Es más, luego al final de la carrera se ha visto a Binotto cuando Carlos estaba ya en el corralito celebrándolo con sus compañeros, con sus mecánicos. Se ha visto ahí un momento, un flash, como Binotto estaba intentando consolar a Leclerc, pero yo creo que también el dedito que estaba usando Binotto con Leclerc me da la sensación de que le estaba como diciendo algo, ¿no? Como diciendo, tienes que entender, no sé, me da la sensación que era como que le estaba intentando hacer ver que esta victoria para Carlos a lo mejor era importante y por eso han tomado la decisión que han tomado. No lo sé, estoy suponiendo, pero bueno, que hay pocas cosas que consolen a Leclerc, está claro. En fin, bueno, ¿qué pasó? Pues que bueno, como digo, el safety car salió en la vuelta 39, la vuelta 43 se relanzó la carrera y bueno, Leclerc perdió obviamente la posición con Carlos, pero qué bonita lucha tuvimos por detrás. Hamilton perdió la posición con Checo, pero bueno, vimos 2-3 vueltas súper bonitas con unas luchas de adelantarse unos a otros entre Hamilton, Pérez, Leclerc. Insisto, esto tenéis que verlo en las repeticiones, en los resúmenes que harán en vídeo para que seáis conscientes de lo que vimos en esas últimas vueltas. Fue muy emocionante. Fernando ahí por detrás intentaba desde el quinto puesto acercarse un poco a esa lucha, intentar aprovecharse, pero bueno, al final no pudo ser. Luego Pérez también se desmarcó un poquito y le dio también un poquito de aire a Carlos, así que la carrera quedó pues con ese orden que he comentado antes, que es con la victoria para Carlos Sainz, con el segundo puesto para Pérez, tercero Hamilton, cuarto Leclerc, quinto Fernando, luego por detrás Norris y un Verstappen que aguantó in extremis la séptima posición con respecto a Schumacher. Que Schumacher, ojo, buena carrera también para Mick, le hacía falta porque los resultados no lo acompañaban últimamente y yo creo que para el equipo Haas este ha sido un gran fin de semana porque ha puntuado con sus dos coches. Así que esto ha sido lo que ha dado de sí este gran premio del Silverstone. No sé qué os ha parecido, pero a mí me ha parecido una muy buena carrera después de algunas carreras en las que, bueno, pues hemos tenido menos acción, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ahora, otra cosa importante, ¿cómo está el Mundial de Pilotos y de Constructores? Pues eso es otra de las cuestiones a analizar. Estoy recargando la página para asegurarme de que estén actualizadas las clasificaciones y parece que sí que están actualizadas. En este momento, como grabo los podcasts nada más terminar la carrera, creo que sí que están actualizadas. En fin, sin más, así está el Mundial de Pilotos. Epa, voy a bajarlo un poco. Líder del campeonato, Max Verstappen, 181 puntos. Segundo, Pérez, 147. Tercero, Leclerc, 138. Muy lejos. Carlos Sainz, 127 puntos. Cuarto, al final, con la mala racha de Leclerc en estas últimas 5 carreras, Sainz se ha puesto a 11 puntos desde Leclerc. Quinto, George Russell, 111 puntos. Sexto, Hamilton, 93, que se va acercando a Russell. Séptimo, Norris, 58. Octavo, Bottas, 46. Ocon es noveno con 39. Ojo, Fernando también se pone a 11 puntos de Ocon. Décimo en el Mundial con 28 puntos. Gasly, 16 puntos, está un décimo en el Mundial. Magnussen, décimo segundo con 16 puntos. Décimo tercero, Vettel. con 15 puntos, 14º Ricciardo con 15 puntos, 15º Tsunoda con 11 puntos, Wang Yuzhu 16º con 5 puntos, Schumacher asciende posiciones, se pone 17º con 4 puntos, adelanta Albon 18º con 3 puntos, también adelanta Stroll, que también tiene 3 puntos y está en la 19ª posición, y último en el mundial Latifi 0 puntos, y bueno, Hülkenberg por la carrera en la que participó 0 puntos. Y luego, ¿cómo está el Mundial de Equipos? Pues bueno, líder del campeonato de equipos, Red Bull, 328 puntos. Segundo, Ferrari, 265. Tercero, Mercedes, 204 puntos. Cuarto, McLaren, 73 puntos. Sexto, Alpine, 67. Ojo, esa batalla, qué emocionante está. Sexto, Alfa Romeo, con 51. Séptimo, Alfa Tauri, con 27. Octavo, Haas, con 20 puntos. Noveno, Aston Martin, con 18. Y última posición en el campeonato de equipos para el equipo Williams con 3 puntos. Así está el mundial, y esto no para. La próxima semana hay carrera, así que esto va a seguir moviéndose. Y luego en nuestra porra, Carlos M21 sigue en cabeza, aunque lucha, ha sido uno de los más atinados, de los primeros, ha ganado 24 puntos este fin de semana, escala 9 puestos y se pone sexto en la clasificación de nuestra porra. En fin, enhorabuena, pero bueno, ya digo, Carlos M21 sigue líder, Ahmed está segundo, muy cerquita, Mike Pardo también está ahí, cerquita, en la tercera posición. Y ya digo, la próxima carrera es el Gran Premio de Austria dentro de 7 días en el Red Bull Ring. Veremos qué puede hacer Ferrari ahí, si puede plantarle cara a Red Bull o Red Bull estará fuerte. En cualquier caso, lo que tenéis que saber es que, como siempre, pues este jueves pues subiré el previo pues con todas esas noticias que hayan podido acontecer desde hoy hasta ese próximo miércoles por la tarde-noche, que será pues cuando ya cierre el guión de este previo del Gran Premio de del Gran Premio de Austria 2022. En fin, gracias a todos por formar parte de este club de amantes de la Fórmula 1. Abrochaos los cinturones porque esto no para y promete darnos emociones fuertes. En menos de un suspiro estoy de vuelta, porque ya lo sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo.